RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo a nuestros oyentes de la Radio Universitaria de Colombia y del Caribe, y especialmente a los oyentes de la Radio Universitaria Autónoma del Estado de Hidalgo en México, quienes nos sintonizan en este momento. A todos una bienvenida a un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy vamos a trabajar la temática el proceso organizacional en la formación comunitaria y la familia.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Y para ello hemos invitado al profesional en psicología y especialista en psicología organizacional, Jorge Andrés Ríos Duque. Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Vamos a empezar a mirar este proceso organizacional en la formación comunitaria y familiar, cómo incide en todo este proceso de construcción de ciudadanía. Pero antes quisiera que nos ambientaras un poquito más acerca de quién es Jorge Andrés.
Bueno, Juan Carlos, Jorge Andrés es una persona especialista en psicología, graduado de la Universidad de San Buenaventura en Medellín del año 2000. Del 2000 para acá he venido desempeñando diferentes roles, diferentes funciones en organismos tanto privados como en el sector público.
¿Y tus estudios de psicología, y tanto profesional como en la especialización, empiezan a llevarte por el proceso de trabajar con comunidades y con familia? ¿Cómo fue ese inicio?
Bueno, Juan Carlos, inicialmente salgo de la universidad y a través de unos docentes me hacen la propuesta de vincularme a trabajar con una ONG italiana en un proyecto de vulneración de derechos a niños y desplazados por el conflicto armado en el oriente antioqueño, en San Luis. Allá estuve alrededor de 10 meses trabajando con la comunidad de las escuelas y me tocó un gran desplazamiento en el 2002 de más de 2.000 personas desplazadas en el municipio. Ese básicamente fue el ingreso al trabajo, pues, como con la comunidad.
Jorge, ¿qué te correspondía realizar con esa comunidad?
Pues inicialmente con la comunidad era trabajo netamente psicológico, en campo. Las familias, yo les digo que no son desplazados, sino que son valientes. Uno tener todo en su parcela, en su casa, y tener que abandonarla cogiendo lo primero que arrancan, dejando su tierra, dejando los mismos animales. La gente tenía que salir de las veredas hasta cierto punto, y en cierto punto coger un carro, y ahí ya, por decir algo, en ese punto se quedaron muchos perros, porque no los podían llevar tampoco. Entonces los perros también fueron unas víctimas también de esos desplazamientos, porque los perros eran, digamos, que la compañía de ellos.
Y el referente identidad de muchas de las personas de nuestros municipios.
Sí, y de hecho nosotros hicimos una labor de contención y una labor de retorno cuando ya pasó la dificultad, y estos animales habían quedado en un trapiche de una vereda que llamaba El Prodigio, y cuando estas personas fueron hasta allá todavía andaban los mismos animalitos esperándolos. Eso fue alrededor de 15, 20 días de trabajo arduo con ellos. Se les brindó alimentación, techo, trabajo psicológico todos los días para mitigar el impacto de no estar en sus labores cotidianas, y el trabajo inclusive difícil para uno, porque uno en sus limitaciones, digamos, de estar en una zona apartada, de todas maneras tenía sus comodidades.
Y de ahí en adelante, ¿qué te corresponde hacer? ¿Cómo es el giro de tu vida a partir de ahí? Estás en ese primer momento de trabajar con esta ONG italiana, con esta población del municipio de San Luis, Antioquia. ¿Qué sigue de Jorge en ese momento?
Bueno, de ahí paso a una fundación, se llama la Fundación El Sol, que trabaja con personas con dificultades de consumo de sustancias. Esta fundación licitó con el Ministerio del Interior para manejar el programa de reinserción y reincorporación a la vida civil de los desmovilizados. Inicié como psicólogo, dando capacitación y orientación a estas personas que se desmovilizaban para que orientaran su vida hacia un proyecto de vida y desarrollaran, de acuerdo a sus habilidades, sus competencias, un proyecto que les permitiera reincorporarse a la vida civil. Estando como psicólogo, pues, en esa institución, dentro de la misma institución surgió la necesidad de crecimiento de la institución, y yo pasé de ser psicólogo a ser jefe de personal y a dirigir todo el grupo de trabajo de psicología, de trabajo social, de todo el componente que manejaba la parte psicosocial para los desmovilizados de esta fundación. Ahí estuve alrededor de 2 años y medio hasta que ya se presentó la oportunidad de salir para el sector privado. En el sector privado ya ingreso a una empresa como coordinador de talento humano, y en esta empresa me tocaba hacer todo lo que era el proceso de selección, capacitación, formación, manejo de bienestar organizacional, laboral, riesgos profesionales. Y ahí en esta empresa ya, digamos, que doy un giro en la parte de psicología hacia la organizacional. Ahí ya es donde verdaderamente empiezo ya los pinos en organizacional. Veo la necesidad de ampliar esos conocimientos y hago la especialización. Fui también jefe de personal en varias empresas como Taz Poblado, Arroz Caribe. Estuve en la parte ya privada haciendo procesos de selección para gerentes de hospitales a nivel departamental inicialmente y después a nivel nacional con la Universidad Ideas. Y ya mi último tiempo, de 2008 para acá, ha sido ya en el sector público, aunque como contratista. Yo trabajo para el municipio de Medellín como contratista. Desarrollamos un trabajo en los colegios de Medellín que se llama Escuelas y Colegios Saludables. Yo trabajo como psicólogo en la parte de atención psicosocial a los niños, las familias y los directivos y docentes de las instituciones.
Qué interesante escuchar todo eso, Jorge, frente a tu bagaje. Inicialmente de intervención comunitaria con población desplazada, vulnerable por el conflicto armado y por el conflicto social de nuestro país, como es el que nos referencias del municipio de San Luis, y posteriormente de esta población de menores y de personas farmacodependientes. Hay un bagaje interesante que nos presentas, que nos muestras, y que hay una ruptura posteriormente a dejar de trabajar en esa parte comunitaria para, como tú misma lo dices, empezar a trabajar en la parte privada con la empresa, en un cambio diferente a tu labor inicial. Y ahora manifiestas que nuevamente retornas al sector público en otra posición completamente diferente de la intervención a población vulnerable y la parte privada de selección de personal y toda la parte organizacional de la empresa. Nos hablas de un trabajo con escuelas, colegios, en otra visión completamente diferente. Aquí es donde empezamos a mirar el porqué del programa del día de hoy. ¿Cómo ese proceso organizacional incide en la formación de la comunidad y de la familia? Pero eso lo estaremos trabajando, Jorge, después de este corte institucional.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Oh, prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma de la alarma, del recebo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipulan nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón. Que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Sin prisa pero sin pausa, esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre, más o menos responsable de todos los males, porque piensan por su cuenta, sueñan y lo dicen. Si no fueran tan temibles, nos darían risa. No fueran tan dañinos, nos darían lástima, porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, los macarras de la moral, los macarras de la moral.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos de vuelta con nuestro invitado, el profesional en psicología y especialista en psicología organizacional, Jorge Andrés Ríos Duque. Jorge nos viene hablando acerca del proceso organizacional y su incidencia en la formación comunitaria y familiar. Estábamos escuchando el bagaje teórico y el bagaje práctico que ha tenido Jorge en todo este proceso. Y habíamos dejado, antes de irnos a la corte institucional, empezar a desarrollar en sí la temática que nos convoca. Es ese proceso organizacional mediado por la formación comunitaria y familiar. Jorge, continúa entonces haciéndonos ese recorrido de cómo ese proceso incide en la comunidad y en la familia.
Ok, Juan Carlos, entonces retomo. Ahora les mencionaba que había pasado de la parte privada y que ya posteriormente estaba en la parte ya en el sector público con el municipio. Hubo un pequeño lapsus ahí, me faltó. Estuve en una ONG también trabajando con menores infractores. Acá se trabajaba con todos los menores infractores, ayudándoles a construir precisamente ese proyecto de vida. Y la parte organizacional es fundamental en esa construcción del proyecto de vida que ellos tienen. Porque debe haber una reconstrucción de los valores en ellos. Todas las organizaciones tienen una misión, una visión, una estructura. Y los seres humanos nos acomodamos a la organización, a cada una de ellas. Ya sea por nuestros valores o por nuestra formación, por la cultura. Si una persona no tiene una visión, unos valores bien estructurados, bien conformados, difícilmente se puede acomodar a una estructura organizacional. Posiblemente consigan empleos, sí, pero no van a ser unos empleos permanentes, no van a ser unos empleos que les posibiliten desarrollarse como personas, desarrollar un proyecto de vida. Entonces van a ser personas que inicialmente van a mostrar inestabilidad en la parte laboral. Entonces, en ese proceso de construcción de la formación organizacional en la parte de familia, en la parte de ciudadanía, en la parte social, a las personas hay que hacerles como una especie de reinducción. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y en las instituciones donde trabajo lo vamos viendo, debido a muchos factores, circunstancias, no hay una buena estructuración en la base, porque las familias son disfuncionales. Y aquellas que, por ejemplo, tienen algo de mal constituidas, no constan de los dos padres, no tienen una estabilidad económica que les pueda permitir un desarrollo emocional estable. Se les suman muchos factores, la violencia en cada uno de estos de los barrios, las presiones, la violencia al interior de cada uno de los hogares. Eso hace que las bases no queden bien fundamentadas, eso es como los edificios. Si vos no le construís unas buenas bases a un niño, difícilmente esa persona se podrá desarrollar. Ahí dicen que el hombre se hace o nace. Hay historias inclusive de un papá que fue un buen padre y tuvo dos hijos y uno le salió un delincuente, el otro le salió un médico exitoso. Pero eso depende de la formación que tienen en la casa. Y si les damos una buena orientación y si esta ciudad, por ejemplo, le está apostando a mandarles, inclusive a costa de suplir las obligaciones que deben tener las EPS, que es la de brindar la salud, y en este caso estamos hablando de salud mental para los niños, para las mismas familias, para que ellos puedan construir una buena base, un buen colchón de donde partir.
Llama poderosamente la atención en el discurso de nuestro invitado el hecho de que se viene manejando en diferentes contextos de comunidad. Nos habla inicialmente en una comunidad rural como el municipio de San Luis, nos habla en una comunidad terapéutica de las personas farmacodependientes, nos habla en una comunidad empresarial de las empresas a las cuales hacía referencia, nos habla de una ONG que interviene y trabaja con menores en conflicto y ahora nos habla de una comunidad institucional de la escuela del colegio a través de su proyecto como contratista de la administración pública del municipio de Medellín. Eso debería ser tomado muy en cuenta para poder darle cabida y darle respuesta a cómo ese proceso organizacional incide en todo ese proceso de formación de esa comunidad y de esa familia. Entonces, miremos, Jorge, cómo a partir de esos diferentes contextos en los cuales tú te has desenvuelto, cómo has empezado a formar esas personas, esos individuos, dentro de tus conocimientos de lo que es la organización, de lo que es la psicología organizacional, para que los productos y los procesos den verdaderos resultados.
Iniciamos por algo muy sencillo y elemental. Los seres humanos tenemos una escala de necesidades básicas, donde uno en un primer nivel se encuentra con las necesidades fisiológicas, donde debe solventar estas necesidades como la alimentación, y va en la medida que va madurando psicológicamente, va creciendo las necesidades. Entonces ya empezamos con necesidades de un segundo orden, como necesidad de amor, de pertenencia y necesidad de aceptación. Sin embargo, tenemos un nivel muy primario los seres humanos, y es que funcionamos con base en el placer. Entonces, si analizamos un niño, el niño aprende jugando. En el primer nivel de enseñanza, si aprendes una dinámica de juego, si el niño no quiere, el bueno lo dejan y bueno, allá juegue. Cuando entran a primero de primaria, segundo de primaria, sigue el mismo problema. Ya el niño necesita un nivel más de concentración para adquirir esos conocimientos, pero el niño todavía está en su nivel de placer. No, yo quiero jugar. ¿A qué voy con esto? Que si al niño no se le controla ese nivel de placer o se le regula, el niño va a querer aumentar esos niveles de placer. Ejemplo, nosotros los seres humanos, cuando empezamos a ir a las fiestas, cuando estamos ardinos, es un ejemplo muy bueno, muy práctico que utilizo, es a usted le dan permiso para ir hasta las 10, 12, 11, no sé, X hora. Usted, después de que le dan ese permiso, lo vuelven a invitar a una fiesta. Ya usted, cuando le dicen, venga a las 10, a las 12, ah, pero ¿por qué hasta ahí? Usted quiere que le amplíen el horario. Lo mismo pasa en el crecimiento con estos niños. Entonces, ¿qué sucede? La parte de formación, más que con los niños, es con los padres. Entonces, yo voy atiendo a una población que sí, están con los profesores y docentes, pero que el real problema está en la casa. ¿Por qué en la casa? Por muchas dificultades, por muchos factores. El primer factor es que pues, el directo responsable de los hijos son los padres. Y esa responsabilidad la delegan en otras personas porque simplemente tenemos que trabajar. En ese momento la situación económica no es buena, no es favorable, entonces los dejamos al cuidado de los abuelos, lo dejamos al cuidado del hijo mayor, etcétera, etcétera. Estas personas, si bien nos hacen los favor o el favor de cuidarlos, no son las personas que deben ser las figuras de autoridad en el hogar. Entonces, cuando esta figura de autoridad no le crea, no le genera un hábito al menor organizado, que no sea todo en función del placer que llegue del colegio y se ponga a jugar toda la tarde y que por la noche cuando llega el papá, la mamá cansado, le pongan a hacer la tarea a la berraca, porque obviamente el niño está cansado de jugar todo el día, el papá está cansado, la mamá está cansada de trabajar también todo el día. Cuando se sientan, esos conocimientos de hacer la tarea y toda cosa va a ser un conocimiento bajo presión. Entonces el niño ahí está perdiendo el placer. Por eso la desmotivación escolar, por eso es que los niños desertan de las instituciones educativas y por muchos otros factores, pero entre los que yo más destaco son esos. Volvemos a la rutina con los padres. Yo le decía a una madre, ¿qué tiempo compartes tú con tu hija? No, yo la recojo a las 6 de la tarde porque en la tarde me la cuidan. Entonces yo estoy más o menos con ella de 6:30 de la tarde a 9 de la noche. Ah, qué bueno, compartes mucho tiempo con tu hija. Y contame qué compartís. No, vea, yo la pongo a jugar a ella ahí mientras yo hago las labores de la casa. Ah, pero entonces ella, sí, ella está ahí afuerita. Ah, ¿y qué tiempo te sientas tú con ella? No, pues cuando le va a dar la comida. Ah, qué bueno. ¿Y a qué hora se acuesta la niña? A las 9 de la noche. Y yo, y entonces, ahora tiene 6 años, cuando tenga 10 años, ¿a qué hora se va a acostar? Porque todos queremos que nos amplíen el horario, ¿sí? Y en realidad, sí, la dificultad, hay que decirlo, o sea, es una madre trabajadora, tiene que llegar a hacer sus deberes, pero la madre está en este momento en una posición de una madre que solo provee a la menor de cosas materiales, pero la parte afectiva, la parte de la norma, la parte está siendo descuidada, no negligente, sino descuidada.
Amables oyentes de nuestro programa, identificar en el discurso de nuestro invitado que para poder generar ese proceso de formación comunitaria y familiar se deben partir de unas categorías que él nos viene ampliando, nos viene disertando, tales como la norma, el placer, la autoridad, la dinámica familiar y la sinergia social, categorías necesarias para todo este proceso de formación, categorías que parten del sustrato de la organizacional, de la psicología organizacional, de todo este proceso que permite y que posibilita la organización de las comunidades y de las familias. Para ir dándole matiz de profundidad a este discurso, no podríamos terminar el programa sin que nos compartieras tus impresiones frente a cómo consideras tú, Jorge, que se construye ciudadanía a través de todo este proceso de formación comunitaria y familiar a través de la psicología organizacional.
Todo lo anterior a mí me lleva a pensar que las personas no son exitosas en sus trabajos, no son exitosas en lo que hacen, porque falta esa base fundamental que estamos haciendo, de generar hábitos de estudio, de que los niños le saquen placer al estudio o le saquen placer a todas sus actividades, pero de forma organizada. Nosotros posiblemente y encontramos unos niveles altos de desempleo en la ciudad, pero también encontramos que el nivel de empleo que tiene la gente no es satisfactorio. O sea, la gente aquí trabaja más por una necesidad económica que por una necesidad superior. Entonces, todo ese trabajo que estamos haciendo, enseñándoles a los padres, reenseñándonos a nosotros mismos, porque todos los días aprendemos un poquito, a los mismos jóvenes, generándoles estos hábitos, lo que les va a permitir es que en un futuro estas personas tengan la posibilidad de conseguir unos empleos que les permitan un mayor nivel de vida, una mejor calidad de vida, no solo para ellos, sino para todas las personas que están a su alrededor. Desafortunadamente, hay que decirlo, aquellos que no estructuran, y eso se ve desde jovencitos, que no estructuran la norma, que no estructuran, que no saben manejar ese placer, desafortunadamente caen en dificultades de consumo de sustancias. El primer problema que tiene la ciudad de Medellín o inclusive cualquier otra ciudad es el consumo de sustancias en sus jóvenes. Y desafortunadamente eso es por un cambio de, no sé, de valores. Entonces, enseñarle a todos estos jóvenes, enseñarle a todos estos padres de que si bien la responsabilidad de proveer a sus hijos económicamente, también tiene una responsabilidad de estar afectivamente con ellos, de enseñarles la norma, no de permitirles cualquier cantidad de cosas con tal de que estén en la casa. Por ejemplo, hay madres que me han llegado a mí a consumir, no, es que yo lo dejo que consuma en la casa para que no vaya para la calle. Y eso es un nivel de permisividad que, más que hacerle un favor a un muchacho o a cualquier ser humano, está es siendo coadicta de
ese proceso. Podemos extraer como conclusión entonces, Jorge, que la formación va muy de la mano de la educación, que la formación de la comunidad va muy de la mano de la educación que desde la familia se recibe, en valores, en la proyección de vida, en todo ese constructo que desde la familia misma se gesta para esos niños, niñas y posteriormente adolescentes. Ese sería quizás el mayor producto que se puede capturar del discurso que hoy nos has compartido y del cual agradecemos tu participación el día de hoy, dándote gracias por haber aceptado este proceso para que compartas con nosotros.
Muchas gracias, Juan Carlos. No, digamos que contar mis experiencias no es un favor, es un placer que mis experiencias le sirvan a las personas para que posibiliten todos estos cambios que necesitan. Y muchas veces uno sabe, pero cuando lo escucha de otras personas, sí, es verdad, sí era cierto. Y yo a las personas les hablo mucho desde lo cotidiano, sí, por la experiencia que tengo. La empatía es algo fundamental para ese proceso de formación y educación en las familias y en los seres humanos.
Y con este último término de la empatía terminamos este proceso del día de hoy, agradeciendo de igual manera a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández por habernos acompañado el día de hoy en el Control Master, y a ustedes, oyentes de la Radio Universitaria de Colombia y del Caribe, y en particular a los oyentes de la Radio Universitaria Autónoma del Estado de Hidalgo en México, un agradecimiento por estar siempre ahí en sintonía de nuestro programa. A quienes los esperamos para que nos encontremos en un programa más de Construyendo Ciudadanía. Recuerde que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz. Hasta una nueva oportunidad.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.